Bienvenidos. Nuestro crecimiento se da en la medida en que la palabra llena nuestra mente y nuestro corazón. Experimenta nuevos niveles de gloria y naveguemos en las aguas profundas de su palabra.
Dios mío, qué felicidad estar aquí. Ay, no. Saben que yo estuve orando a Dios y le dije, mira, Señor, yo necesito estar al 100 para dar el mensaje. He hablado mucho estos días. Necesito recibir un milagro y yo creo que Dios me ha concedido un milagro. Yo estoy aquí muy feliz. Mi garganta está linda y feliz. Así que para verlo necesito que me prendan la luz. Ay, disculpen eso con el pastor apagado, con la pastora, como ya no les entendemos. Pero por favor, estamos listos ya. Listos con las fotos, listos. Ahora sí, si me permiten, yo necesito ya después de estar lista para la foto, vamos por favor al libro de Lucas, dice la escritura. En aquellos días, Lucas 6, capítulo 12, qué felicidad estar aquí con ustedes. Miren este espacio tan bonito donde la presencia de Dios se siente. Así que quiero hablarle especialmente a una iglesia diferente. Estoy hablando a la multitud de profetas, estoy hablando a la multitud de pastores, maestros que en esta mañana han sido convocados. Estoy hablando a cada uno de ustedes porque son únicos, diferentes, porque Dios les ha elegido. Porque no es una casualidad que estén en este auditorio. No es una casualidad, no vinieron aquí por compromiso con alguien. Vinieron aquí por llamado con Dios. Porque Dios los ha traído, porque Dios los ha elegido. Y deben de saber que hay algo que Dios va a hablar a sus vidas, que va a cambiar su vida. Aleluya. Vamos a Lucas. Dice de Jesús, en aquellos días Jesús fue al monte a orar y pasó la noche orando. Dice, pasó la noche orando a Dios. Dime otro. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y eligió a 12 de ellos, a los cuales, ¿cómo les llamó? Apóstoles. Vamos orando en el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Gracias por el llamado que tú nos has dado. Gracias por la fe que has puesto en nuestras vidas. Gracias por la sustancia espiritual que tenemos, la fuerza, el vigor. Gracias por el dinamismo, carisma, el avivamiento que cada uno de nosotros tenemos. Hoy, Señor, sea una palabra diferente sobre nuestro interior. Venga, Espíritu de Dios, venga a sacarnos de la zona de comodidad. Venga, Espíritu de Dios, a traernos una palabra que confronte el estado, la actitud que pudiéramos estar teniendo. Espíritu de Dios, te ha sido entregado este servicio. Muévete, haz lo que tengas que hacer en Cristo Jesús. Aleluya, amén. Ah, qué felicidad. Yo quiero preguntarles, ¿no se han preguntado ustedes por qué Jesús eligió a ciertas personas y en lugar de llamarles maestros, sacerdotes, les llamó apóstoles? ¿No se han preguntado? O sea, ¿por qué no les llamó de otra manera? ¿Por qué, no sé, profetas a lo mejor? ¿Por qué no les llamó así? ¿Por qué les dijo apóstoles? Ok, yo quiero decirte, Jesús está estableciendo un nuevo modelo en ese momento, estableciendo a los apóstoles para la tarea que iban a realizar. Quiere decir que Jesús está estableciendo un nuevo modelo de iglesia, por decir así, una nueva manifestación en las personas, porque está preparando a los que van a ser salvos para el derramamiento espiritual, para el día de Pentecostés que se iba a estar gestando. Necesitamos a los apóstoles. No se trata de la comodidad de que, ay no, yo no soy apóstol, no. Se trata de una demanda del cielo, porque es requerido el ministerio apostólico en las iglesias. Es requerido, porque necesitamos entender que si Jesús está preparando a las personas para un modelo diferente de fe, tenemos que entender, palabra viva, que necesitamos cambiar. Vamos a salir de la comodidad. Vamos a establecer un odre nuevo. Vamos a establecer una vasija nueva. Porque la estructura pasada, el modelo anterior, la forma como se hacían las cosas, ya no sirve para lo que el Espíritu de Dios quiere hacer en este momento. Lo que hacíamos antes ya no es eficiente para lo nuevo que Dios va a hacer. Por eso tenemos que ir al Espíritu de Dios para preguntarle sus planos sobre palabra viva, todas las iglesias debieran de cambiar. Yo no sé si te ha tocado, pero el modelo establecido de 50 años atrás ya no es suficiente para ahora. La forma en la cual pensamos, lo que pensábamos hace 10 años, ya no es adecuado para lo que Dios está haciendo en este momento. Dime, ¿lo estamos entendiendo? Tenemos que tener la flexibilidad de que si Dios va a darnos vino nuevo, tenemos que ser odres nuevos para que no se vaya, para que no se pierda, para no pasar por alto el mover que Dios está generando. Dilo, estamos entendiendo. Por eso, cuando una iglesia se vuelve resistente, difícil, legalista, religiosa, cuando una iglesia no acepta las cosas nuevas, ¿qué crees que hace el Espíritu de Dios? Manda a los apóstoles y manda el ministerio apostólico, porque el ministerio apostólico hace que esos odren tengan la flexibilidad para recibir lo nuevo. Solamente el ministerio apostólico y profético hace posible que los corazones sean cimbrados, que las vidas sean estrujadas, que el avivamiento descienda. Solamente estos ministerios. Y sabes que en casa de Palabra Viva tenemos ministerio apostólico. No, yo no sé si te dije que a lo mejor que iba a ir a comprar ropa, pero dije bien claro, ¿sabes que en Palabra Viva hay ministerio apostólico y profético? Así que estamos preparados, estamos ansiosos, queremos algo diferente, queremos una llenura, queremos que las familias sean salvas, no queremos el proceso lento con el cual el enemigo está feliz. Dilo, estamos entendiendo. No queremos el proceso de las 50 consejerías, de las caídas y bajadas, de las levantadas y caídas. Queremos verdaderamente lo que predicamos en todo momento, la manifestación sobrenatural de Dios. Queremos los cambios inmediatos, queremos los milagros rápidos, queremos que Dios actúe, queremos el tiempo de Dios, no el tiempo del hombre. Yo quiero el tiempo de Dios. Yo quiero que todo mundo reciba el bautismo del Espíritu Santo, no a cuentagotas. Quiero que todos sean salvos, no a cuentagotas. Mira que el mundo viene con fiereza, mientras los cristianos nos estamos levantando. El mundo viene con fiereza. ¿Sí te has dado cuenta? Por eso es tan necesario que nuestra dinámica espiritual sea diferente a la que hemos estado llevando antes. Si vas a orar, ora conforme a la palabra de Dios, asegurando lo que Dios ya te dijo, no con ruegos, no con temor, no con inseguridad. Ora la palabra de Dios para que sea establecido. ¿Están aquí? Yo quiero el tiempo de Dios. Yo quiero ya que toda persona sea salva. Quiero que toda familia sea restaurada. Quiero que los jóvenes estén aquí en el altar, que sean los primeros que vengan a adorar a Dios, que sean los primeros que vengan a buscar su nombre, su voluntad. Quiero que sean los jóvenes los primeros que vengan para saber que no se están perdiendo, para saber que el sectarismo, para saber que el socialismo no se los está llevando. Queremos eso, pero ¿cómo lo vamos a recibir? ¿Con una postura indiferente, pregunto? ¿Cómo lo vamos a recibir? ¿Haciéndonos el favor de venir a la iglesia? Yo no sé si tú viniste porque te obligaron. Quiero decir, no viniste obligado. Mira que te trajo el Espíritu de Dios. Y va a ser diferente cómo vas a ser confrontado. Quienes están temerosos de que trajeron a alguien por primera vez, suelta el temor. Deja que el Espíritu de Dios haga la obra. Deja que se caiga. Deja que sea tocado. Deja que llore, pero no estés al pendiente. Pastor, está durando mucho. Y mire, nomás le dije que nada más media hora usted predicaba. Oh, qué grande mentira eso. Ok. Debemos entender, la manifestación de los apóstoles es requerida en este tiempo. Debemos hacerles entender que es necesario, no por a gusto de la persona, no para que se sienta más, no es para eso, es que la unción de Él va a fluir a la iglesia, la unción de las personas va a fluir a la iglesia, quebrando toda religiosidad, indiferencia, apatía, quebrando toda tibieza. ¿Saben lo importante que es? Mira que yo estuve orando para dar este mensaje, mira que busqué de Dios. Porque es más fácil hablar sobre cuántas veces te han lastimado, pero no te preocupes, Dios te sana. En lugar de presentar una demanda sobre tu vida, en lugar de exigirte, en lugar de obligarte, en lugar de presionarte para que seas verdaderamente cristiano, pero entiendo que no va a ser posible en su totalidad hasta que no vengan los ministerios que desatan las vidas, que quitan cadenas, que libertan corazones. ¿Lo comprendemos? Vamos buscando esas unciones para que se manifieste aquí. Vamos buscando esas unciones para que sean en palabra viva. Vengo a decirles de parte de Dios que los cristianos en general viven en una zona de comodidad, una zona en donde se sienten bien ser cristianos, una zona en donde no se les demanda tanto, una zona en donde pueden venir los domingos. ¿Viste qué cantidad de personas hay aquí? Esta es tu zona de comodidad. Pero que te digamos, el miércoles tenemos servicio de oración. Ay, no, el trabajo, la escuela, los hijos, las tareas. Esta es tu zona de comodidad. Si yo dijera palabra viva, dobla el número de personas que están aquí, yo no diría palabra viva está en una zona de comodidad. Palabra viva ha sido posicionada y colocada de manera correcta porque considera que el servicio de oración es más importante que el servicio de domingo. ¿Sí? ¿Lo estamos entendiendo? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Pueden ser cristianos? Por supuesto que sí. ¿Pueden hablar de fe con personas que tengan la misma fe? Pero que no te hablen de homosexualidad porque bajas la cabeza y dicen, mira, no quiero contender, respeto las posiciones. O sea, cada quien y su vida. Pueden estar felices en un trabajo y dar clases, pero cuando se te dice, tiene que firmar esta constancia de que usted está a favor de los libros que queremos repartir, dice, pues es que son mis autoridades y tengo que obedecerles, pásenme por favor. Esa es la zona de comodidad. Puedes orar, la persona puede orar con facilidad por alguien que tenga más o menos su propia fe, por aquellos que son familia. Pero qué diferente cuando se trata de alguien que hizo daño, que te lastimó, que no se ha portado de manera correcta. Hay que salir de la zona de comodidad, iglesia. Hay que salir de las reuniones de domingo. Hay que salir de nada más soy cristiano en palabra viva y en los servicios de domingo. Hay que salir de nuestra zona de confort. Porque esto no es lo que requiere Dios. Dios está requiriendo que la fe que estás presentando, la asistencia y demás que estás teniendo en este servicio, lo expreses allá afuera. Cuando se te presente un ateo, cuando se te presente una persona que no comparte la misma fe ni los mismos principios cristianos, es momento para que seas cristiano también. Es momento para decir, eso que hace no es correcto, Dios no lo autoriza. Y mira que Dios me ha dado libertad, me ha sacado de esclavitud, me ha sacado de foso cenagoso para expresar las verdades que Él me ha dicho, que Él predica, porque te van a honrar más a ti. Porque te van a aplaudir más a ti cuando verdaderamente eres cristiano. No dice la escritura, prediquemos a tiempo, fuera de tiempo, escuchen o dejen de escuchar. Mira que Dios no nos ha puesto en territorio fácil. Dios nos ha puesto en un terreno arisco, difícil, seco. Pero no importa, porque nosotros somos quienes llevamos vida, quienes llevamos refrigerio, manantiales de refrigerio, quienes llevamos la palabra de salvación. Somos nosotros los que cambiamos los climas. Aleluya, amén. Ok, entonces tenemos que saber que hay una batalla que se está librando en nuestros días. El espíritu del mundo está fuera de control. Sí, sabes, y quiere amenazar y está gritando, sabe que le quedan pocos días. Pero esos pocos días se puede llevar cautivos a los tibios de la fe. Cuando venga tu hijo y quiera vestirse de mujer, ve inmediatamente con Dios y llórale, porque no le sembraste la fe poderosa de gloria, de victoria, la fe que tiene verdaderamente sustento sobre tu casa. Porque no estuviste en las convocaciones, en las convocatorias, cuando decimos es momento de que la iglesia sea luz. Oh, debemos de estar activos en todo momento, ok. Debemos de hacer acto presencia, debemos de hacernos oír, debemos inmediatamente de representar a Jesús, debemos de hablar la palabra, debemos de predicar en todo momento. Tenemos que saber que este es nuestro tiempo, iglesia. Ese es el momento en el cual Dios ha abierto los cielos. Y si el espíritu del mundo está fuera de control y quiere envolver a la iglesia y quiere hacerla callar, mira que con palabra viva se va a encontrar. Mira que con palabra viva lo vamos a hacer callar. Mira que en palabra viva lo vamos a aniquilar. Mira que en palabra viva le vamos a manifestar que no nos vamos a callar, que no vamos a languidecer, que no vamos a retroceder. Que palabra viva tiene respaldo de Dios. Amén. Mira nomás, en esta batalla que tenemos, nuestra participación es fundamental, porque si no se van a llevar a tus hijos. Es necesario que nuestra familia vea que tenemos carácter, que tenemos fe, que estamos seguros, que verdaderamente lo que decía él hoy, él dijo que iba a estar con nosotros todos los días. Lo tenemos con total convicción. Que no importa si vayamos a la cárcel, Dios va a estar ahí. Que no importa si vayamos a cualquier lugar, Dios va a estar esperándonos. Que Dios nos da la bendición, no el hombre. No tengo que quedar bien con nadie, es con Dios, con quien tengo que agradarlo. Sí, es cierto. Amén. No importa cómo estén allá afuera. Por eso tenemos que distinguir qué es lo nuevo que Dios nos está dando. Abracemos lo nuevo, abracemos el vino nuevo que va a cambiar nuestra vida y nuestra casa. Abracemos los cambios y no pongamos objeciones. ¿Por qué? Porque somos personas que toman nuevos territorios. Miren nomás qué interesantes. Sí, somos de los que vamos al frente. Sí, por supuesto. Somos de los que tomamos la herramienta y hacemos surcos en territorio difícil. Somos los que tomamos nuevos territorios. No importa qué tan complicada sea la situación, somos los que vamos al frente. Los que no tenemos miedo al frío, los que no tenemos miedo a la crisis, no tenemos miedo de lo que acontezca allá afuera. No tenemos miedo porque somos pioneros. Vamos al frente, establecemos parámetros, abrimos camino. No tenemos temor de abrirles camino a los demás. Alguien está conmigo. Yo no sé cuánta gente hay aquí, pero lo que sí sé es que si cada uno tuviera tomada el arado, la espada, y fuera principal, en lugar de estar esperando a que los demás les abran camino, cosas sorprendentes Dios haría. ¿Estás listo para tomar arado? ¿Estás listo para tomar espada? ¿Estás listo para ser principal? Aleluya, porque tomamos nuevos territorios. Prepárate, nuevo territorio fue lo de ayer. No importa, vamos allá. No entiendo lo que está sucediendo, pero soy de los primeros, soy de los principales, soy los de los que me destaco. Aleluya, ok. Quiero decirte, iglesia de palabra viva, este llamado que tenemos único no es fácil de soltar. No queremos soltarlo. No estamos esperando que alguien nos supla. No estamos esperando que alguien tome nuestro trabajo. No lo queremos, no lo vamos a soltar hasta que sea la voluntad de Dios partir con él. Amén. No está comprendiendo. No estás esperando a ver a qué horas viene el líder, a ver a qué horas viene que me ayuden, porque estoy muy cansado. No sabes que eres pionero. No sabes que estás abriendo camino para los que todavía no están aquí en la iglesia, porque estás pensando: mira, Señor, estoy abriendo camino porque mi suegra todavía no te conoce, pero declaro que ella te va a conocer. Discúlpanos, pero es muy complicado trabajar para tu familia cuando Dios te ha puesto a ti como atalaya. Ay, discúlpanos. Estar pensando en situaciones personales cuando el mundo está gritando, cuando el mundo está languideciendo en pecado. Discúlpame, pero eres responsable, eres cabeza, eres principal, eres atalaya de tu casa. Ya, vamos a traerlo, pero en serio, ya vamos a convencerlos, vamos a obligarlos, vamos a jalarle las orejas. Ya dejemos de ser tan ingenuos para decir: pastoras, que mi hijo dijo que tenía mucho trabajo, mucha tarea, pues tráigaselo. Vamos, no sea ingenua, de seguro se quedó jugando. Válgame, qué absurda mujer, qué bobo, Señor. Y lo estamos entendiendo. Pastora, es que yo quiero que tenga una carrera, porque no quiere que tenga una relación con Dios, que no conoce a un Daniel, no conoce a un Daniel y fue destacado, no conoce a un José y fue parte importante de la historia de Israel y nuestra de fe, porque piensa que su hijo es de menor precio. Somos quienes tomamos nuevos territorios, siguen aquí, ok. Pero también no estamos solos, no somos personas, individuos que estamos solos. Quiero decirte, no somos una élite, ok. No somos superestrellas de la iglesia, lo estamos comprendiendo. No, no somos intocables, lo estoy diciendo por ti y el trabajo que vas a realizar. Estoy preparándote para la gloria y poder que Dios te va a dar, para que no te sientas más de lo que Dios te permite sentir, porque estamos al alcance de los demás. Porque si tienes que asistir al grito, perdón, porque si tienes que asistir al informe de gobierno, no eres inalcanzable, no les haces el fuchi. Dilo, comprendemos. No somos una élite, es cierto, somos hijos de Dios, pero esto no nos da derecho para hacer de menos a los demás. Es cierto, tenemos unción, pero esto no nos da derecho para no hablarles a los demás. Dime, ¿lo comprendemos? Es cierto, podemos llamarles, podemos comunicarnos, podemos abrazarnos, porque cada uno de nosotros tiene una función única y especial. Estamos enfocados en tomar nuevos territorios conforme a nuestro llamado, conforme a la dirección que Dios nos da. Estamos en una sinergia. Por eso es tan importante, iglesia, es tan importante que tú sepas que necesitamos los unos de los otros. Ustedes me necesitan, yo les necesito a ustedes para que el plan, el trabajo de Dios para este tiempo se llegue a cumplir. No somos etéreos, no andamos levitando. Ah, mira nomás, es que hemos sido elegidos, transformados, llenos a plenitud, tocados por el Espíritu de Dios para cosas sobresalientes, importantes. Yo les decía, Efesios menciona: ya no satisfagan las obras de la carne, ya no más. Sean trasladados de las tinieblas a su luz admirable. Ya no hacemos las cosas de la carne, ahora hacemos las cosas que el Hijo nos demanda, que el Padre nos exige. Esto es lo que tenemos que hacer. Y esto nos obliga, palabra viva, a ir contra la corriente. Listos a que cuando te digan vamos, no voy. A que cuando te digan sí, no. Tenemos que ir contra la corriente. Pero no solamente los que estamos aquí, yo te pregunto, ¿y tu familia? ¿Y tus trabajadores? Yo te pregunto, ¿y quiénes están de alrededor tuyo? Ok, vamos más adelante. Nuestro tecladista, por favor. Tenemos que respetar el orden de autoridad y consagración que cada uno de nosotros tenemos. Cada uno tiene un rango de autoridad que Dios ha establecido. Cada uno, Pregunto, palabra viva. ¿Le diste las gracias a los ujieres cuando entraste? Ellos tienen autoridad. Les dijiste muchísimas gracias, qué noble labor, gracias porque ustedes cuidan el orden, gracias porque están al pendiente, porque se prepararon. Es más, te pregunto, ¿saludaste a los maestros de tus hijos? Les dijiste, hermano, de veras, qué maravillosa palabra usted le va a dar a mi hijo y a los chicos que están aquí. Gracias, qué hermoso. O lo aventaste nada más. ¿No respetamos la unción de ellos? Digo, porque están ahí. O vas a llegar ahorita y le vas a decir, sal rápido, antes de que salgan todos y vaya a ser difícil que pueda sacar el carro. ¿Cómo vas a llegar? Porque ellos siguen siendo autoridad. Y tienen unción, han sido consagrados, han sido orados para el trabajo y la labor que van a realizar aquí. ¿Sí? ¿Ve qué diferente? Porque esto nos permite, iglesia, que Dios nos bendiga aquí. Las reglas que hay no es para molestarles. Hay un rango de autoridad que Dios va a bendecir para que el servicio se lleve a cabo. No es religiosidad, es que de veras te va a beneficiar y te va a bendecir. Sabe el diablo que cualquier cosa distrae. Dime cierto. Sabe el diablo que apenas pasa una persona aquí, ya la gente ya se fue y se le fue y se le fue. Sabe el diablo que apenas un niño llora y ay, ese niño, ¿dónde está? Y todo el mundo volteando al niño, ah, se le fue. Yo pienso que el diablo está al pendiente de nuestros mensajes. Aquí va a decir, sí, el pastor va a decir algo. En ese momento le jalo al niño para que llore y todo lo demás se pilla. Sí, me imagino que sabe leer. Y me imagino que ya memorizó el mensaje. Sí. Porque respetamos las funciones que tenemos. Porque es importante esto. Si aquí nos dicen, vamos, brinquemos. Tú no te quedas ahí, ay, qué flojera, hombre, qué nacos. ¿Por qué nos hacen brincar? No, ok, perfecto, este es el orden de unción y autoridad. Y vamos brincando, ok, levanta tus manos. No lo decimos por como una cosa que tenemos que decir. Es que es un momento en el cual es necesario. Porque representa total gobierno, te entrego de mi vida, Señor. Entonces vamos a dar una palabra adecuada para que tú inmediatamente la estés recibiendo. Esto es respetar la unción que cada uno tenemos. Y dice la escritura en el libro de Hechos, capítulo 13, versículo 1. Dice la escritura que estaban haciendo una iglesia en Antioquía y que había profetas y maestros. ¡Ja! ¡Ja! ¿Qué tal en una iglesia naciente? Ok, a ver qué pasa, qué sucede. Porque por muchos siglos de la historia no permitieron el desarrollo de profetas ni apóstoles. Espérame tantito, ¿cómo? En esta que tenía poco tiempo ya hay maestros y profetas. Dime, sorprendente. Ah, Señor. Así que dice la escritura que estaban Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, o sea, el que tenía por sobrenombre Negro, Lucio de Cirene, Manahén, el que había crecido junto a Herodes, el tetrarca, y dice, y Saulo, el que sigue, vamos. Y dice la escritura que mientras ayunaban y participaban en el culto al Señor, o sea, en esta celebración, venían todos dispuestos y listos. Sabes que nosotros no desayunamos los domingos. Estamos ayunando. Tenemos que esperar que Dios intervenga dando palabra especial y única. Tenemos que esperar que el Espíritu de Dios, en serio, no venimos de un restaurante. Estamos esperando que en esta celebración tan especial que Dios provoca allá, un llamado. Siempre estamos esperando eso. Así que mientras ellos estaban ayunando, dijo el Espíritu de Dios: apártenme, por favor, dice, a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado. Así que después de ayunar, orar e imponerles las manos, dice, los despidieron. Esto es poderoso. Ok. Imagínate lo que la iglesia de Antioquía desencadenó en ese tiempo. Es que no alcanzamos a percibir que la historia puede cambiar solamente porque palabra viva decida verdaderamente hacerle servicio a Dios. Que todas las personas que entren, esta es mi oración, que todas las personas entren con un corazón de gozo, entren con un espíritu de adoración, entren con un sentir de plenitud, porque van a cantarle a Dios. Porque no sé cuánta gente había en ese momento, pero de veras hemos logrado lo que ellos hicieron en aquel tiempo, sin redes, sin micrófonos, sin sonido. Te pregunto, ¿hemos logrado y nos hemos extendido por todo el mundo para predicar el mensaje con las cosas rudimentarias que ellos tenían? Pregunto. O sea, desencadenaron una serie de acontecimientos para aquel tiempo. Dice la escritura que Bernabé y Saulo bajaron y estaban ungidos con el poder de Dios. Oiga, hermanos coronel, es que antes de que Dios se manifieste en la persona, ¿saben qué tenemos que hacer? Estar bajo el señorío de Jesucristo. ¿Sabes qué tenemos que hacer antes? Ponernos y alinearnos a la autoridad de Dios, que era lo que estaban haciendo ellos. Yo no sé si te sucede, pero mira, me causa frustración que vas a algún lugar, estás en un restaurante, estás comprando ropa y de repente hay una música secular y empiezas tú a tararearla. Yo no canto música secular, pero qué fascinación de música que se contagia. Si ¿Sí sabes? Así que no, empezamos, dice la escritura, porque de tal manera amó Dios al mundo. Cantamos a Marcos Witt, a Lucía Parque, no sé, a Lily Goodman. Traemos a la mente a Barak para contrarrestar esa música que se queda pegado en la carne. Nos metemos al carro y vamos a poner rápido para desintoxicar lo que en ese momento recibimos. No sé si te sucede a ti, perdóname. Ahora yo pregunto, ¿qué sucede? Porque lo que cantamos aquí de alabanza a Dios no se compara con lo que el mundo canta. ¿Qué es lo que sucede? Yo pregunto, que en medio de la celebración y la festividad y cuando nos estamos alineando con Dios porque queremos que las personas sean sanas, la persona que viene buscando un milagro está indiferente y apática. Y estoy pensando, mira nomás, que si escuchara música mundana secular, de esas que se contagia, él estaría bailando y moviéndose. Porque no es posible que vengamos buscando un milagro cuando no nos hemos alineado, cuando no tenemos unción, cuando no hemos buscado de Dios, cuando no le celebramos, cuando no le hemos cantado. No es posible. Yo no puedo concebir que tenga mayor fuerza, mayor impacto la música secular que la música que se canta en las iglesias. No puedo concebir eso. Me niego a pensar que los cristianos puedan sentirse más felices escuchando música secular que poniendo una alabanza. No puedo concebir que el testimonio se vaya en detrimento de la persona solamente porque fue a un concierto secular. La vida ya no va a ser la misma. ¿Con qué argumentos? ¿Con qué respaldo? Si te vimos bailando, si te vimos cantando, si te vimos celebrando al mundo, dímelo, ¿estamos entendiendo? ¿Cómo esperamos generar un impacto o desencadenar una serie de cambios si no entendemos el señorío de Cristo y no nos alineamos a Él? Y están primero mis intereses, mis sueños, mis planes, mis finanzas, antes que la voluntad de Dios. Yo quiero esto. Yo quiero elegir en medio de la celebración que diga el Espíritu de Dios, van a ungir a fulano y a sutano, porque en este momento, no dentro de un año, en este momento se les requiere para las cosas que tienen que realizar. Porque en este momento sus vidas son requeridas para bendecir a los demás. Oh, yo no quiero que la historia la marquen los hombres que no teman a Dios. Quiero que la historia la marquen los redimidos, los santos, los elegidos, los hijos de Dios que están en palabra viva y que estamos trastornando los tiempos. Amén. Por eso, si queremos hacer algo diferente, que salga de lo rutinario. Yo quiero algo que salga de lo rutinario, sí. Tenemos que meternos y tenemos que obedecer la palabra de Dios. Aleluya. Que cuando Dios dice no, yo no tengo por qué decir sí. Cuando dice sí, yo no tengo por qué decir no. Sea hecha su voluntad aquí, arriba en los cielos, abajo en la tierra, en el abismo, en nuestras vidas. Aleluya. Sea hecha la voluntad de Dios en mi familia. Sea hecha la voluntad de Dios en mis nietos. En mi salud, amén, aleluya. Tenemos que saber que estamos ungidos con el poder de Dios. Mira nomás, hace muchos años rentamos una casa. Y en esa casa, ¿se acuerdan? Era una casa grande. Porque, no sé por qué la rentamos. Porque, no sé, fue un año muy interesante, pero que nos sirvió para considerar que cuando tú vas a adquirir o vas a ocupar algo que alguien más ya lo ocupó, tienes que solamente, no tienes solamente que orar por eso, ¿ok? Ahí aprendimos lo que era esto. Porque sucedían cosas raras, no fuimos felices. Al principio no fuimos felices y no entendíamos por qué. No es que estuviéramos peleando, es que era cosa extraña esa situación. ¿Cómo te puedo explicar? El caso es que como cristianos, y habiendo ocupado personas anteriores en la casa, oramos: Señor, te pedimos tu bendición. Mira, Señor, qué hermoso, háblanos y demás. Como hacemos siempre que oramos, hasta que vino la palabra de Dios y nos estableció, han entregado el gobierno de esta casa a Jesucristo. Es diferente. Es diferente pedir la bendición a decir esto te pertenece y solamente va a ser uso de exclusivo para asuntos que competen el reino. Es diferente. Así que oramos como familia y le dijimos: Señor, esta es tu casa. No solamente cancelamos todo lo que sucedió, no solamente reprendemos toda palabra, todo pecado que se hizo. Fuimos a cada habitación, fuimos a la sala, a todo lugar. Sea cancelada toda palabra y estrategias que el diablo quiso sembrar en las otras personas, porque nunca más este hogar te pertenece. Esta casa, estas paredes, esta cocina y demás te pertenece. Es diferente a cuando pedimos la bendición, a verdaderamente decir te entrego el dominio. ¿Le has dicho sobre tu casa? Pastora, es que mire nomás, yo no sé qué sucede, me despierto con pesadillas. ¿Le has entregado el dominio? Mire, pastora, que me estoy tomando medicamento y no pasa. ¿Le has entregado el dominio de tu cuerpo? ¿Le has entregado el dominio de tu familia? ¿Le has entregado el dominio de tus finanzas? ¿Le has entregado y Él es el Señor verdaderamente de lo que acontezca? Pregunto. Hemos sido tan sabios para decir respeto lo que vas a hacer y vas a ver que no voy a pelear ni demás. Y vas a ver que no voy a discutir. Esto es entregarle el dominio, renunciar a toda impiedad que se haya hecho para que nunca más se vuelva a practicar. Ese es un nivel alto de oración. Por eso finalizo. Quiero invitar a todas las personas para que la palabra que expresemos sea decidida para obtener resultado. Ya dejemos de rogar. Por favor, Señor, ya dejemos de expresar ese tipo de frases. Ya dejemos de tener temor de quienes somos, de no representarle. Ya dejemos esa condición de esclavo, de sirviente. Dejemos esa situación, porque el siervo no sabe lo que su amo ha dicho, pero el Hijo de Dios sí conoce. Tratemos las cosas como verdaderamente son. Cuando nosotros iniciamos Juárez, les dije, hicimos un acuerdo verbal, porque no sabíamos que era diferente allá la situación. Hicimos un acuerdo verbal de rentar un espectacular y pagamos 43 mil, creo, por todo un año. Resulta que era otro espectacular, no el que habíamos dicho. Y en lugar de enojarnos con la persona y haberle dicho, mire nomás, va a ver que la venganza es de Dios, tuvimos que ir con el Señor y decirle, perdónanos porque actuamos como torpes. Perdónanos, Señor, porque no fuimos conscientes de que tenemos que ser mayordomos del dinero. Perdónanos por haber sido torpes, por haber creído. Perdónanos por no haber tenido temor de hacer las cosas de manera correcta. Única vez. Di, lo entendemos. Porque no tenemos el alma para enojarnos con los demás que no temen a Dios, pero tengamos el alma para enojarnos con nosotros mismos, porque de aquí proviene potencia. Amén. Encontramos en esto, fíjate bien lo que dice la Escritura. Yo pienso, Señor, en algún momento en medio del crecimiento que la iglesia estaba teniendo, recibimos una palabra y conforme los años de historia nos fuimos distrayendo, separando, en lugar de tener una línea vertical, poquito a poquito que te vayas distrayendo, ¿sí? De repente nos fuimos con todo. Porque ellos nos enseñaron cómo hablar, enseñaron cómo actuar. Dice la Escritura en el capítulo 9 del libro de Hechos que estaba Saulo tan enojado con los que predicaban el mensaje de Jesucristo que dijo, pásenme las cartas, porque miren, les voy a cortar cabeza a todos, pásenme las cartas. Y camino a Damasco, Saulo, ¡ay, qué impresionante ejemplo! Dice la Escritura que una luz le ensegueció, cayó. Y dice que escuchó una voz que le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo dijo, ¿qué quieres? Inmediato, dime, en cuestión de instantes. Esto no fueron a convencimiento, no fueron a terapia, no fueron a que les lavaran el cerebro. Esto fue inmediato. Yo no sé, pero yo estoy esperando que constantemente Dios nos esté hablando. Para los que vienen nuevos, para los que todavía no han recibido la voz de Dios, Pablo cae y le da instrucciones. Jesucristo, yo soy a quien tú me persigues, te voy a dar instrucciones. Y Pablo se levanta todo ciego, lo llevan a una casa que está por Damasco y allí espera instrucciones 3 días y noches sin recibir alimento. ¿No te parece impresionante esto? 3 días. Y dice la Escritura que mientras otro, Ananías, está recibiendo palabra de Dios y le dice a Ananías, yo necesito que vayas y ores por un hombre llamado Saulo y ora por él para que recobre la vista. Y Ananías dice, mira, Señor, tú sabes cómo es malo este hombre que nos ha perseguido y qué barbaridad. Y valga, qué barbaridad ha sido esto. Y dice Dios, no importa, porque sabes que es un instrumento valioso que yo estoy requiriendo, así que por favor ve. ¿Y qué hace Ananías? Ma, ahí voy, Señor. Cuando se encuentra con Pablo, mira, yo no sé qué clase de corazón tiene este hombre, pero no empezó a recriminarle, no empezó a decirle, por culpa tuya mi familia murió, por culpa tuya mis primos. Él no empezó a recriminarle nada. Porque cuando una persona recibe verdaderamente la voz de Dios, no importa lo que haya sucedido, no importa si murió tu familia, no importa si te dejaron, si te persiguieron, si hubo descrédito, no importa. Hemos recibido la voz de Dios y para eso estamos. No para obedecer nuestro corazón, sino para obedecer la voz de Dios. Siguen aquí conmigo. Vamos a hablar de manera correcta para todas las personas. Se presenta Ananías con Saulo y le dice: mira, hermano, qué hermoso. Tienen el versículo si lo consiguen. Mira, hermano, Dios me dijo que viniera a orar por ti. Así que a ti te digo, yo quiero, por favor, a ver si me lo ponen, porque dice la escritura. Mira nomás que dice la palabra. Dice la escritura: Ananías se fue y cuando llegó a la casa le impuso las manos a Saulo y le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Yo no veo que empiece a orar a Ananías. Mira, Señor, yo te pido que lo sanes. Mira, Señor, que yo pido que quites todo. No, no. ¿Ustedes ven ahí? ¿Ven la rítmica de una oración? Señor, ¿qué no te dijo Dios que ya lo iba a sanar? ¿Qué no te dijo Dios que ya te va a bendecir? ¿Qué no te dijo Dios que iba a ser guardián de tus hijos? ¿Qué no te dijo Dios que te iba a prosperar? ¿Qué no te dijo Dios que iba a estar contigo? Entonces, ¿por qué no le creemos? Y cuando salimos aquí envalentonados para decir: ahora sí, pastora, todo lo que venga, ahora sí, pastora, debes de saber que el enemigo te está viendo de qué manera volverte a la cautividad de la cual Dios te sacó. Pero no somos torpes. No, ya sabemos. No. Así que Ananías solo impuso manos y le dijo: así como Dios te dijo, eres libre. Y dice la escritura: al instante le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado, y habiendo tomado aliento recobró fuerzas. Que si Dios te dijo una palabra, lo que tienes que hacer es proclamar la palabra de Dios, es proclamar las intenciones de Dios. No dejemos de perder el tiempo diciendo y parafraseando. Mira nomás que yo he visto cómo hablamos ahora últimamente. Hemos aprendido a hablar y esto es bueno, pero cuando Dios te dio una indicación, solamente hazlo. Si Dios dijo que ibas a recibir la salud, solamente exprésalo. Si Dios te dijo que te va a bendecir, solamente vívelo. Si Dios te dijo que iba a estar contigo, que iba a ser defensor de huérfano, solamente vívelo. Pero ya créelo. Oye, doctora, por eso decía al inicio: ¿en serio tenemos que pasar por el proceso? Que pasen por el proceso los que no conocen de Dios. Tráiganlos al departamento de psicología, pero los que son hijos son verdaderamente libres. Es cuestión de creer a la palabra que Dios ha dado. Es cuestión de vivir la palabra que está implementada dentro nuestro. ¿Lo sabes? Tenemos que hablar decididamente para obtener resultados. Aleluya. Mira lo que sucedió. Dice la escritura que Saulo inmediatamente se levantó y dice que lo bautizaron. ¿Cómo? Espérame, y el curso de bautismos para recién convertidos y el proceso y demás. Debiéramos de que cada vez que alguien entrega su vida al Señor, debiéramos de saber que tenemos que bautizarlo, que este es el momento de los Saulos que están siendo transformados en Pablo. Inmediatamente tenemos que bautizarlos, inmediatamente tenemos que enseñarles a cambiar de vida. Para las personas que vienen por primera vez, no es un proceso lento, esto de la fe no es un proceso lento. Esto de la fe no es altas, bajas, altas, bajas, altas, bajas. No, no somos como el mundo, quiero decírtelo. No, no vivimos como el mundo. No, no imitamos las cosas del mundo. No, no somos una réplica del mundo. Somos la réplica de Jesucristo. Somos la imagen del Padre. Predicamos la palabra que Él nos ha dado. ¿Qué tal con eso? tenemos que añadir la intencionalidad. Vamos a ser más directos en cuanto a la palabra que vamos a expresar. La oración no es un desahogue, no es nuestra catarsis. La oración no es expresar nuestro temor. La oración es hablar la palabra de Dios, que cuando dijo que nos iba a bendecir y nos iba a poner en niveles grandes y nos iba a mandar su Espíritu Santo y nos iba a dar indicaciones, es que ya lo tenemos que vivir. Ya tenemos que vivirlo. Ya tenemos que andar en esos niveles. Aleluya. Ya. 2 minutos, hermanos Elizondo, ¿les parece? 2 minutos. En inglés les digo. Ya con eso, Dios le habló a Elías que la sequía se iba a acabar, al profeta Elías. Y le estoy diciendo a los profetas que hay aquí, y le estoy diciendo a los maestros, y le estoy diciendo a los pastores que hay aquí, a los principales, o sea, a todos, todos. Dios le dijo a Elías que la sequía se iba a acabar. Así que agarra sus cosas, se va con su sirviente y se va al Monte Carmelo. Y dice la escritura que se pone de cuclillas y la cabeza entre las cuclillas, y le dice a su sirviente: yo quiero que te asomes, por favor, porque lluvia grande viene en camino. ¡Ah! ¿Tú crees que llegó y oró: Señor, que haya lluvia, que la sequía se termine? Por favor, queremos que ya no tengamos problemas. Mira que los animales se están muriendo. Mira que la situación está crítica en esta nación. ¿Para qué no? Pues si no dijo Dios que ya la sequía iba a terminar. Y va el sirviente. Dime, sirviente. Aquí no hay sirvientes, ¿eh? No. Ve con ojos naturales y le dice a Elías: ¿sabes qué? Pues no hay nada. Porque los sirvientes te van a decir que no es posible. El sirviente te va a callar. No importa si es la mamá, no importa si es tu jefe, no importa. Van a tratar de silenciarte diciendo que no va a ser posible. Pero si Dios ya te dijo que importa lo que digan los demás, lo puedes creer. Lo puedes creer verdaderamente. Si Dios ya te dijo, no importa lo que digan los demás. Amén. Así, no movió nada Elías. No importa lo que diga el sirviente, él tiene la convicción de que Dios ha hablado. Así que le dijo: vete otra vez, amigo, porque Dios ya lo dijo. Yo ya estoy segura, ya lo estoy sintiendo el agua, ya estoy sintiendo, ya lo estamos percibiendo. Esta frescura espiritual que Dios nos ha mandado, ya lo estás percibiendo. Aleluya. Ya estás percibiendo un entusiasmo interno personal, porque Dios ya dijo. Ya estás percibiendo un nuevo mover en la iglesia, porque Dios lo está estableciendo. Ya estás percibiendo que vamos a recibir los planos para este 2023, para esta iglesia, para lo que vamos a hacer. Estás listo para salir de la zona de comodidad. Estás listo para hablar de manera correcta. Estás listo para orar la palabra de Dios. Estás listo para representarle. Estás listo para ser el hijo de Dios. Estamos listos. Oh, Señor maravilloso. Aleluya. Qué bueno Dios. Y viene otra vez. No se ve nada. No importa. Porque viene un mundo, viene una lluvia nueva, viene una lluvia poderosa, viene tormenta, viene gloria, viene influencia, viene reconocimiento, viene un mover espiritual, no solamente sobre palabra viva, sino sobre tu casa. Vienen cambios que se requieren, vienen palabra nueva, fresca, actual, viene la presencia de Dios en tu casa y tenemos que estar preparados para ello. Aleluya. Tenemos que vivirlo, ya lo estamos viendo, nuestros ojos espirituales lo están viendo. Aleluya, ya lo estamos percibiendo. Amén. Oh, qué maravilloso es Eso no significa que sea tu cabeza. Eso no significa que le vayas a obedecer. Porque estoy hablando a los profetas, estoy hablando a los maestros que están aquí, estoy hablando a los principales, aleluya, estoy hablando a los hijos que saben lo que quieren, que saben quiénes son y que saben que tienen pleno derecho a acceder a los niveles celestiales prometidos por Dios, aleluya, amén. Ponte de pie. Yo no sé qué clase de costumbre tenemos, Yo no sé qué clase de costumbre, pero vemos alguna situación de preocupación, vemos las noticias y lo primero que hace, vamos orando porque mire, entraron en guerra y vamos orando por favor porque están haciendo esto y vamos orando rápido porque los libros de texto y vamos orando. Espérame tantito. Perdóname. Pero es que la oración no es para combatir las tinieblas. Quiero decírtelo. Vas a decir, pero ¿cómo es eso, pastora? Es que la palabra y asegurar que la vida de Dios sigue gobernando, que su brazo sea extendido, que sigue Dios estando a cargo de los asuntos, hace que esto no crezca. Hace que esto no permanezca. Hace que la vida de Dios a través de los cristianos gobierne. Hoy quiero hacer una invitación. Quiero hacer una invitación para aquellas personas que nunca han entregado su vida. Hoy yo no voy a decir que recibas a Jesús en tu corazón. Hoy voy a decir que entregues el señorío de Jesús en tu vida. Si nunca has hecho esta oración, a las personas que nos están acompañando por primera vez o alguien que no haya hecho la oración, no es que el Señor, no es que Jesús te haga solo bien, es que verdaderamente ya no soy yo, sino eres tú en mí y te entrego y todo lo que había cometido yo quiero que me perdones y todo lo que había hablado quiero que hagas una nueva persona en mí. Quiero hacer